¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Volver al barrio siempre es una huida, casi como enfrentarse a dos espejos, uno que ve de cerca, otro de lejos, en la torpe memoria repetida. La infancia, la que fue, sigue perdida, no eran así los patios, son reflejos. Esos niños que juegan ya son viejos y van con más cautela por la vida. El barrio tiene encanto y lluvia mansa, rieles para un tranvía que descansa y no irrumpe en la noche ni madrugada. Si uno busca trocitos de pasado, tal vez se halle a sí mismo ensimismado. Volver al barrio siempre es una fuga. Poema El barrio de Mario Benedetti. Bienvenidos al barrio de los tranvías y la piojera. Bienvenidos a La Chimenea.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina del barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en una mañana cuasi primaveral, me parece, ¿no? ¿Cómo le va, señor Damián Santa? ¿Cómo le va,
buenos
señor
días.
José Aidar? ¿Qué tal ahí en los controles? ¿Cómo anda, maestrazo? Ahí. ¿Cómo le va, señor José? Ha venido chinchudo hoy. ¿Qué le pasa?
Me caí de la cama.
Se quedó.
Me caí de la cama. Hola, buen día, vecino, vecina. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va don Damián Santa? No
voy a
terminar el
mate.
Está medio, come micrófono.
No hable.
Quiero decir que hemos leído un poema de Mario Benedetti. Ajá. Un poco para contar del barrio. El barrio, no hace falta profundizar. Seguramente tiene sus significados, le puede buscar uno. Pero a veces las cosas tienen que ser simples y bastantes, hasta si quiere, un simple poema. ¿Qué más que eso? Claro. En la simpleza está la complejidad.
Lo bueno, breve, dos veces bueno, dicen también.
Sí, un poco reivindicar la idea del barrio. Vamos a estar hablando de cuestiones que están pasando en el mismo y también de algunas cosas que vamos a ir haciendo de a poquito en este año de Defendamos a Alberdi.
Ajá.
Así que, bueno, además de otras problemáticas que vamos a abordar, pero me parece que siempre uno está en la construcción del entorno, es una de las primeras aristas que tiene que llevar adelante para luchar en contra de este sistema tan globalizado.
La construcción del entorno.
El entorno, claro, así.
De eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Los entornos, los ambientes, los espacios que nos rodean y que nosotros mismos construimos, ¿no es cierto? ¿De qué vamos a estar hablando, don Charra?
Primero quería hacer una, respecto al tema que empezamos, ¿no? Un homenaje al mejor guitarrista de blues de Argentina.
Norberto Napolitano.
Sí.
Acá están diciendo, empezando con Papo, se sorprenden algunos oyentes que están.
Papo fue el primer cantante, lo abuelo en la nada.
¿Mira vos?
Sí, y una de las primeras bandas que hace sumo de telonero era Papo.
Riff.
Claro. Riff.
Riff.
Ajá. Mira vos. Bueno, yo aprovecho y iba a decir algo.
Falleció en el 2005.
No, que le hacíamos uno. ¿2005 o 2015?
No, 2005.
No. ¿Hace tanto ya?
Sí. Antes de toda la, 2005. Toda la etapa del kirchnerismo. Antes de eso, porque después.
No, 2003. ¿Pero qué tigre?
Y el kirchnerismo levantó mucho algunos temas de Papo. Había un tema en particular
No sé. ¿Qué sé yo?
Había varias versiones. Junto a la par, dice.
Ese que era un clásico ahí.
Papo tiene todo.
Yo me acuerdo. Todos los gobiernos tienen su banda sonora.
Junto a la par era el mundial del 2010 con el Diego. Claro. Junto a la par.
Sí, bueno, pero tenía.
Sí, yo la verdad que no.
No lo había.
Todavía no cayó en la cama, me parece.
¿Por qué?
¿Qué sé yo?
No, yo voy a contar una anécdota cortita que siempre la cuento. Le hacen una nota a Papo y él dice, le preguntan, ¿cuál es el mejor guitarrista de Argentina? Yo, dice. Y después le preguntan,
modestia aparte, mucho.
¿Y cuál es el mejor del mundo? Yo cuando estoy afuera, dice.
Bueno, programa 240, 242, cuadragésimo programa. Yo quiero mandar un saludo ahora porque estoy sorprendido. Nos está escuchando por ahí dos personajes que, bueno, participaron, fuimos parte de aquellos documentales, ¿se acuerda de si es?
Sí,
Javier Artaza y Pablo Sosa, dos personajes cordobeses.
Ah, claro.
Dos personajes bastante especiales, lo quiero decir. Bueno, ahí me dice que están juntos, la verdad que me sorprende verlos juntos. Tienen un par de apodos, no se los voy a decir porque van a quedar escrachados. Les quiero mandar un gran abrazo a Fatiga y a Sosa. Así le dicen, Fatiga, a Javier Artaza.
No, lo iba a decir. No,
Fatiga sí, el otro no lo voy a decir.
Bueno.
Medio intenso.
Censur.
A Pablo y a Javier un gran saludo. Y bueno, hoy en día, hoy programa 240, vamos a estar hablando precisamente de un barrio en particular, pero en realidad de varios barrios de la ciudad y de la ciudad entera, por así decirlo. Y tiene que ver justamente con lo que está ocurriendo en Villa Libertador sobre los hundimientos de las napas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con problemas locales y de planificación, ¿verdad?
Pregunta, José, ¿también vamos a estar hablando de un género musical?
Vamos a estar hablando, ahí hay un invitado que ha venido del barrio. Creo que Don Charras tiene más información sobre eso, ¿no?
Así es, nos va a estar visitando Fernando Bersagui, quien tiene el personaje, es el presentador, el locutor, ¿no? Un personaje, es un personaje en serio.
Alto personaje, sí, de la ciudad de Córdoba, alto artista.
Que se viene con un proyecto nuevo, que va a estar contando sobre la historia del cuarteto y bueno, viene a comentarnos de qué se trata eso. Aparte de otras cuestiones, es un hombre de la cultura también, seguramente nos va a dar su opinión sobre lo que está pasando en la Piojera y demás cosas.
Así es. Vamos a estar hablando también de lo que ocurre en el barrio, la situación de la Piojera, cómo sigue la Piojera, qué pasa en la Piojera, qué pasa con la gestión popular, se inaugura o no, es moneda de cambio para estas elecciones, bueno, en fin.
Parece.
Una cosita, 240 es un número como para iniciar algo. Si inicia algo en este programa, hay un algo nuevo.
Parece que sí. Está creciendo un hueso de algún lado en este.
¿Qué?
En este
organismo.
Hoy hacemos
el estilo.
No, ya hacemos la presentación.
Siempre hay haces debajo de la manga.
Es una nueva columna, ¿no?
Vamos a estar hablando la columna del Depor. El Depor al día, básicamente, es información sobre el Deportivo Alberdi, el club de ahí de Villa Páez y de toda el área que está resucitando de entre las cenizas, ¿no?
Está justo el límite. No debe hacer tanto Villa Páez.
Está ahí.
Villa Páez.
Bueno, para darle un sitio, ¿no?
Está justo
¿no?
el límite, sí.
Con Villa Páez y. Ahí es una triple frontera, ¿no?
Claro.
Villa Páez,
Marechal
y Alto Alberdi.
Sí, sí.
Ahí
es.
Alberdi es todavía.
Alberdi, sí.
Es una de las nuevas. Claro. Nuevas. Novedades que vamos a tener este año en la radio, si no me equivoco.
Yo. Sí. Creo que no se equivoca, vamos a ver qué.
Que ya me despido, ¿no?
Pobrecito, don Damián Sanz. ¿Por qué no cambia el horario?
Pobrecito a los chicos que van a tener que volver a las clases.
También. Bueno, vamos con una música. Damos por empezado este programa. Vamos a estar tocando esos temas. Vamos a estar, además de la invitación de Fernando Bersagui, vamos a estar comunicándonos con Federico Copta, ya lo hemos comentado ahí en la difusión. Para hablar justamente de esta situación de Villa El Libertador. ¿Escuchamos una música? ¿Qué se les ocurre? ¿Tienen algo para aportar? Yo tengo ahí
una movida, algo para despertarnos. Ay, sabroso.
¿Sabroso?
Bueno, no sé.
Mándele sabroso. Yo la verdad.
Bueno, al mapache. No, ya lo puse.
Quería Alguien propuso Banda 21.
Banda 21, también.
Bueno, decíanse, vamos con Banda 21. Banda 21. Y te amo solo, vamos vecino, vecina. Sáquese la almohada de la jeta y despiértese, que está hermoso este miércoles fresquito, pero ya va levantando temperatura. Llévatela, Nelson.
Y me encuentro solo.
En La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi. Recordamos nuestros números de contacto: 489-3929, ese es el teléfono fijo, y también el número de WhatsApp:
351-8579-102. Repetimos: 351-8579-102, el WhatsApp para comunicarte con la radio.
Un par de saluditos rapiditos ahí. Don Polito Martínez Reina nos manda un pulgar para arriba y unos dedos en B.
Grande Polo, Polito.
También Oscar Álvarez: continúa La Chimenea humeando nomás. Nos manda un abrazo, compañero Oscar. Después hay uno, también unos puños, ¿cómo es? Unos brazos de Popeye,
¿cómo,
y unas palmas.
Un puño,
unos brazos de Popeye.
De fuerza. De espinaca.
Otro compañero que nos manda ahí un recuerdo de que del Navarrazo, pone Navarrazo y manda un link en Facebook. ¿Es un nuevo aniversario del Navarrazo?
Hoy estamos en un nuevo aniversario.
Qué increíble, los cordobeses y las cordobesas. No le damos ni bolilla a nuestra propia historia, ¿no?
45 años.
Y marca una bisagra en la historia cívica de Córdoba, ¿no?
¿Cómo que no?
Bueno, también aprovechamos y mandamos un saludito a Héctor y Soledad. Nos dice: hola, hoy hace 42 años de la desaparición de Adriana y Mirta Aidar, recordando a nuestros militantes revolucionarios familiares que lucharon y fueron su vida. Abrazo a los tres, nos manda. Gracias, Soledad. Estamos hablando de, bueno, familiares que tenemos, que recordamos de aquellas épocas de plomo, se dice por ahí. Bueno, dicen por ahí que la memoria es fundamental para los pueblos y para construir un futuro, ¿no? Y hablando de eso, perdón que vuelvo, pero era una idea que venía recordando. Y me hacía acordar Don Charras, como buen historiador, ¿no? Hacía dimensionar. Se viene hablando de los medios, de repente explota la cuestión de Villa Libertador en los medios, ¿no es cierto? Y explota como si fuera algo novedoso y repentino que ocurre de la noche a la mañana, y en realidad estamos hablando de una situación histórica que tiene décadas. Pero bueno, para recordar lo importante que es la historia, y para hablar de eso también nos queremos meter un poco en la piojera, un tema, una temática, un problema del barrio que tendrá su historia, ¿no? Una década ya.
Década de...
De lucha, ¿no?
Sí, el cierre fue en el 2002.
Casi una década.
Y fueron muchos años. Bueno, las novedades sobre la misma es que el 15 de marzo habría un festival de apertura.
Esa bolilla se está corriendo.
Lo dijeron en el noticiero, en Canal 10.
Ah, ya lo dijeron, ya,
sí,
ah,
bueno, salió
ya,
en Canal
ya
10.
Está oficializado.
En Canal 10 salió, me parece. Dos miembros del centro vecina, de la conducción oficial sería.
¿A usted le invitaron?
No.
A mí tampoco.
¿Usted? A mí tampoco.
No se había visto nada en el barrio, ¿no?
Pero bueno, nos hacemos odiar. ¿Qué le
vamos a... No, supongo que...
¿Cómo que nos hacemos odiar? Yo no creo que sea que nos hacemos odiar.
No sé, así nos quieren hacer sentir.
No, yo creo que es realmente querer discutir otra cosa, ¿no? Querer discutir para qué reabrimos ese espacio, si lo reabrimos por reabrirlo, si lo reabrimos a media, como está acostumbrada a hacer la clase política en líneas generales, o si realmente hay un proyecto que involucre todo el barrio, que merece ser discutido, como hemos venido diciendo, sin exclusiones y totalmente democrático, en serio.
Sí, ¿no? Hagamos una recuperación recuperando la situación. Tenemos que la municipalidad durante casi 2 años, intermitentemente, estuvo propiciando reuniones.
¿Te corrijo? 4 años.
4 años. ¿Sí? Estuvo propiciando reuniones con diferentes actores, para impulsada, ¿no?, por los actores, una presión de la lucha del barrio, para discutir qué iba a ser ese espacio cuando se reabriera. Y en este caso, el año pasado, la municipalidad determinantemente, autoritariamente, decidió cerrar ese espacio abierto a una serie de instituciones barriales y de la ciudad. Y también en ese marco de reuniones expulsó a la multisectorial Defendemos Alberdi. Y la semana pasada salió el noticiero que hablaban dos miembros del centro vecinal de que se iba a reinaugurar la piojera el 15 de marzo con un festival. En ese sentido, por lo que se ve, las obras no estarían totalmente terminadas para esa fecha, ¿no? Estamos en cuenta que, bueno, hay un apuro también de la municipalidad porque es un año de campaña. Sabemos que, en este caso, el intendente está constantemente inaugurando obras y haciendo propaganda de ello. Y bueno, y en ese marco, sí, lo que notamos es que, primero, en sí no hay una difusión en el barrio, y es difícil también que el barrio participe o se entere cuando en realidad la discusión o el planteo se ha cerrado a una serie de pocas instituciones y organizaciones, cuando en realidad en el marco de nuestra participación en las últimas reuniones siempre fue el pedido de que las reuniones tenían que ser abiertas a todos los vecinos que pudieran actuar dentro de un colectivo individualmente, y en ese sentido, bueno, fuimos expulsados. ¿Por qué también fuimos expulsados? Porque había constante demanda de Defendamos Alberdi de la cuestión del seguimiento de la obra edilicia, ¿no?, de arquitectura, y también un pedido reiterado de lo que es el proyecto de gestión popular, como así comúnmente se lo denomina, de cómo va a funcionar el espacio. Claramente, si hubiéramos estado en esta mesa, no hubiéramos dado venia a que solamente se informara sobre que el 15 de marzo iba a haber un festival, cuando en realidad la discusión tiene que ser más profunda y de fondo, que es el cómo va a funcionar el espacio. ¿Por qué decimos que no hay de esto de cómo va a funcionar el espacio? Porque justamente cuando se hace la nota en televisión, lo que nos llega o lo que dicen los miembros del centro vecinal es que no tienen todavía un proyecto de gestión popular. Lo están armando. Entonces, eso habla un poco de los intereses y las capacidades. En realidad, digo, si estas instituciones están participando, van solamente a armar un festival y no se sientan a pensar
un proyecto de gestión popular, habla de desganos, incapacidades, y de que el objetivo es otro. Uh-huh. Porque en realidad, por ejemplo, en el caso de Fernando Alberti, que fue expulsado, sí tiene un proyecto de gestión popular ya formalizado. Entonces, ¿cómo es?
¿Cómo un proyecto es? Abierto a seguirlo discutiendo, ¿no? No es una cosa cerrada.
Por supuesto.
Pero hay una idea que se ha venido construyendo durante años, y que bueno, como decís vos, Damián, lleva un punto, ¿no?, a ver que hay diferentes objetivos. Lo vamos a repetir hasta el cansancio. Acá no hay, como decimos nosotros, hablamos en otro idioma. Uh-huh. Hablamos en otro idioma. Porque en realidad no se quiere abrir la discusión a qué hacer con ese espacio. No se quiere abrir la discusión. Se va a hacer lo mismo que se viene haciendo en otros lados. Se lo hemos dicho en la cara, se lo hemos dicho Pigini acá. Uh-huh. Se lo hemos dicho Marquero en la cara. Y nosotros... Creo que si hay algo que, no digo que no hemos cometido errores, siempre la crítica está, la autocrítica está, pero si hay una cosa que hemos tenido es coherencia y haber dejado todo, ¿no?, en el camino. O sea, el camino este de la gestión popular es largo, no es que se va a construir de la noche a la mañana, ni es que porque ya están, como lo dijimos otra vez, porque ya se cerró esta mesita, ya está, no. La lucha va a continuar en otros lados, en otros espacios, no solamente por la recuperación de la
sí, sino
por
la lucha, la construcción. Me parece que también es importante hacerle notar al vecino que cuando hablamos de lucha nosotros no hablamos solamente de protestas y reclamos. Hablamos de construcción, o sea, los agites, y acá uno puede pecar de un poco de soberbio o de lo que se quiera, pero hay una realidad, que hay un sector del vecindario, un sector del barrio, en donde está Defendamos Alberti, que es ese sector del barrio el que ha mantenido vivo el reclamo y la lucha y la construcción por un centro cultural en Alberti. O sea, esto va más allá de la piojera como símbolo cultural y símbolo patrimonial. Estamos hablando de un espacio que refleje y contenga la cultura alberdiana, por decirlo de alguna manera, o la cultura barrial en el sentido que lo proponemos respecto a lo que es la lucha una forma de una elección de forma de vida, no lucha. En esa elección de forma de vida sí terminamos, uno siempre se termina enfrentando con sectores que pretenden otras formas de vida y otra ciudad, que me parece que va por eso de fondo también, ¿no?
Sí. A ver, ¿hay que estar contentos? Sí, porque la recuperación y la apertura piojera es un logro del barrio, es un logro de los vecinos, desde a lo mejor los que organizan un ágite o el mismo vecino que te recibió de buena manera en un volante, digo.
O te todos, compro un choripán.
O te compro un choripán. Claro. Todos han puesto de una forma u otra un granito de arena, más o menos. Entonces es un logro del barrio y un ejemplo para toda la ciudad. Ahora, que durante tanto tiempo, porque son varias reuniones, que no sabemos ni en qué horario, ni en dónde se están reuniendo estas organizaciones con la municipalidad, lo cual habla de la poca participación democrática, habla mal de estos actores del barrio, que te digan después en la tele de que no tienen un proyecto de gestión popular y están armando un festival como lo hemos armado tantas veces en la lucha de la apertura piojera, la verdad, que una vergüenza, que habla de la incapacidad, ¿no? Entonces, como vecino nosotros decimos, bueno, ¿cómo es? No te dicen dónde te reúnen, no podés ir a las reuniones, no podés saber qué hablan, y cuando vos te informan algo, es para un festival y no para asegurarte la gestión popular, o que sea un espacio abierto y que no se lo concesione un empresario. Entonces, ahí hay una vergüenza, es una vergüenza. Y eso es algo que como barrio tenemos que corregir. Entonces, pensemos, hay que reflexionar y hay que llamar a la reflexión.
Así es. Aparte, ¿por qué esto de andar escondiéndose, no? O sea, esta práctica de andar escondiéndose, digamos, no, nosotros vivimos en el barrio, caminamos en el barrio, trabajamos en el barrio, nos conoce todo el mundo. ¿Qué tenemos? Para decir que tuviéramos lepra.
Pero es que esto
no,
pero no es solamente lo que estemos defendiendo, todo lo es Juan Pérez quiere participar.
Lo digo en líneas generales, porque no lo digo solamente, ¿sí?, por nosotros, pero digo, hay un montón de gente que ha venido aportando cosas y que esta festividad o vaya a saber qué es lo que se está pensando, se haga dos días antes las elecciones de la interna de Cambiemos, la verdad que para mí es
otra político.
Es otra vergüenza y otro manoseo.
Un acto partidario, no político.
Entonces, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso que es complicado. De todas formas, la lucha continúa, como decimos siempre nosotros, ¿no? Acá no hay ni principio ni fin, la lucha es infinita. Y que si se creen que nosotros vamos a bajar las banderas, no las vamos a bajar y vamos a continuar la lucha. Esto continúa, no es un proceso largo, siempre lo dijimos, y que lo más probable era que sucediera este tipo de cosas, ¿no? Que nos apartaran del camino para poder, según ellos, continuar en su cortoplacismo. Uh-huh. Pero nosotros tenemos una mirada más amplia y más de construcción, como bien dijiste vos recién. Continuaremos el camino viendo, ¿no?, cómo continuar la lucha, ¿no?
Y que en la medida de que los vecinos puedan, participen y sigan pensando en el cine moderno, o sea, que sigan participando en la medida de lo que puedan, porque es la única manera de que los de que al inmiscuirse los vecinos, al participar los vecinos, es la única manera de asegurar que este espacio sea un espacio abierto, un espacio de una cultura como de derecho. Es la única forma, y es la forma en que se pensó a partir de que se empezó a luchar por este espacio, uh-huh, hace tantos años. Uh-huh. Entonces, es importante que siga habiendo participación de todos los vecinos del barrio, ¿no?
También creo que es importante esto, ¿no? De repente empieza toda la maquinaria oficial y mediática a removerlo de la piojera después de durante años estar oculta o tapada o secundarizada, uh-huh, puesta en un segundo plano, ¿no? Entonces, me parece que también, como vecinos del barrio, militantes del barrio, es importante decir, la piojera es solo un símbolo más de Alberdi, es una bandera desde la cual también pretendemos reivindicar una serie de cosas, y es eso un poco la dinámica barrial que queremos proponer. Entonces, mientras los medios y el poder político toma o extrae, en esta política extractivista que siempre decimos, extrae estas lógicas de participación, de pseudo-participación, bueno, en la población siempre hay sectores que están trabajando y que están articulando y que están militando. Entonces me parece que hay que pensar eso, ¿no? La piojera es un triunfo del barrio y es una muestra para los desarrollistas, para los empresarios, para la gente que pretende vivir del espacio desde una lógica monetarista y no desde una lógica humana, decir, bueno, hasta acá queremos esto, más allá queremos estas otras cosas, ¿no? Y me parece que tiene que ver con las formas culturales que vamos construyendo.
Pero si hay una extracción, es porque hay gente del barrio que lo permite.
Ah, ni hablar. Sí, bueno, de eso se trata el conflicto en el que estamos permanentemente en una ciudad que, bueno, se cae a pedazos. No es Córdoba, ¿eh? No es patrimonio de la gestión de Mestre que la ciudad de Córdoba se esté viniendo abajo. A nivel nacional ocurre una degradación local de las ciudades y tiene que ver con esta lógica extractivista en términos financieros y en términos políticos, ¿no? Entonces, la piojera es una posta o es un mojón desde donde se pretende construir formas de barrio que rescatan cosas del pasado, pero también se piensan hacia el futuro. Y hacia el futuro se lo piensa desde una lógica participativa. Si como ciudadanos no somos protagonistas de nuestros propios destinos, la clase política que actualmente nos gobierna no va a hacer nada por nosotros, porque están parados desde otro lenguaje, desde otra lógica, desde otra cosmovisión. Y esa cosmovisión tiene que ver con el dinero y las finanzas.
Sí, la clase política y sus peones, que también le hacen el juego por intereses mezquinos, burdos y pequeños.
Tal cual. Así es. Bueno, seguimos en La Chimenea, vamos redondeando esta ronda de mates sobre la piojera en este caso. Recordamos nuestro número de teléfono de la radio por la radio FM Libre 92.7, 489-3929, ese es el teléfono fijo.
Y el WhatsApp, 351-8579-102, repetimos, 351-8579-102, el número de WhatsApp para que te comuniques con la radio.
WhatsApp de la radio WhatsApp, libre, ¿eh?
Radio libre, claro,
bien, totalmente. También nos pueden escuchar por YouTube, ver y escuchar, ahí está la pelada de José Aguilar, el jopo de Don Damián Santa, y bueno, acá, ¿cómo es? La... la cochera de atrás de que yo también la tengo, pero en este caso no se me ve porque estoy
en otro país. Yo estoy
el monte charras.
Monje charras. Yo estoy condenado, puse la foto ahí en mi viejo y el que me dice algo le digo, ese es mi futuro.
Ay, sí, es así.
Así que,
bueno, vamos,
saluditos.
Sí, a ver.
Uriel manda saludos, dice, vamos, la chimenea. Bueno, Soledad que lo había mandado también. Y una señora amiga mía que le vamos a mandar un saludo enorme.
A ver.
Se llama Mónica, nos está escuchando desde Parque Sikima.
Así que, eso bueno, es yendo para acá.
¿Mamá de quién? De Lu.
¿Lu? ¿Qué Lu? Se pone misterioso, Don Char. Es para la noche.
Creí que salió rápido este, ¿no? Le mandamos un saludo también, ¿no? A la amiga acá, Mónica, que nos ha mandado un abrazo grande. Yo después lo voy a hacer recordar quién es.
Bueno.
No se lo voy a decir al aire. No.
Bien.
Es cineasta. O va a ser cineasta.
Sí.
Ahí está.
Bueno, bien. Estamos hablando, sí. El personaje esa señora, mamá. Yo le digo, por lo general los padres y madres de las y los cineastas suelen ser gente bastante interesante en términos humanos, porque bueno, el cine se construye así desde,
una
desde
cosita,
lo grupal.
Ahí, un paréntesis, perdón. No volví a ver el corto que hicieron sobre Alberti a fin de año. Me gustaría volver a verlo.
Hay que hacerlo circular.
Sí, así es. Sí. Está la idea también. Uh-huh. Ya vamos, lo que pasa es que bueno, están periodo vacacional que está terminando. Uh-huh. También nos manda saludos Alejandro Barrera, mi compadre chipaca, que manda unos deditos en vez. Dice buenos días a la chimenea. Bueno, y también Hernán Soruco también nos manda un saludo. Hernán Soruco que se va para Jujuy a los carnavales.
Ajá, carnavaleando. Se viene la jornada de carnavales de todos los años y vamos a estar celebrando seguro. Miércoles 27 de febrero, día histórico si los hay, recordando el Navarrazo. Vamos a hacer un programa especial la semana que viene sobre el Navarrazo.
Sí, totalmente.
Por favor, lo amerita. Lo amerita, sí, no llegamos y la verdad que estamos priorizando otras cosas. Ya mismo nos vamos con una musiquita. Preste atención, pare la oreja, vecino o vecina, porque detrás de esa música se viene una joyita ahí, una perlita que hemos armado que tiene que ver con una nueva columna, el Depor al Día. Ya mismo lo presentamos a cargo de Don Tato, Don Matías Tato Córdoba. Va a estar sonando eso, un poco de información del barrio y luego vamos con una comunicación con el biólogo Federico Copta para hablar de una de las problemáticas más complicadas que está viviendo la ciudad en sus últimos tiempos. Vamos entonces con Ramón el Indio Hereje. Ya volvemos.
Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Vivir en la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. Taigará, 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 sepulcral. Esa virgen se la obsequié a mi fiel indio Ramón. Dijo con voz entrecortada el monje al santo tribunal: Ramón es buen cristiano y trabajador, sangran sus manos siempre en la siembra. No puedo creer aún lo que pasó, Dios por él pido clemencia. Bien se ve aquí la mano del diablo, es el santo juez, con el indio hereje a la hoguera, a cumplir el castigo del fuego. No habrá piedad, no habrá piedad.
El Depor al Día, el bloque con toda la actualidad de nuestro Deportivo Alberdi en la Chimenea Radio. Arrancamos este 2019 para ser protagonistas en todas nuestras categorías de fútbol. Primera División, renovamos nuestro cuerpo técnico. Walter Árboles y Maxi Victa serán director técnico y preparador físico respectivamente. Ellos encabezarán la dirección técnica de la Primera División. Días de entrenamiento, lunes a viernes de 17 a 18.30 horas. Nos preparamos para nuestro debut el sábado 9 de marzo de visitante en cancha de All Boys. Reserva y cuarta división entrenan igual que la primera de lunes a viernes de 17 a 18.30 horas. Categorías 2005, 2006, 2007 entrenan martes, miércoles, viernes de 18.40 a 20 horas. Categorías 2008, 2009, 2010 y 2011 entrenan martes, miércoles y jueves de 18.40 a 20 horas. Fútbol femenino. Todas las edades entrenan de lunes a viernes de 20 a 22 horas. Coordinador general de fútbol, Jorge Andrada. Coordinador mayores, Pablo Pacheco. Coordinador menores, Alejandro Molina. Invitamos a todos los jugadores que se quieran sumar a nuestro club. Los esperamos en nuestra cancha los días de entrenamiento de cada categoría. Cultura. Seguimos recibiendo libros para armar nuestra biblioteca popular. Acción social. Seguimos nutriendo a nuestros jugadores con el merendero que funciona de martes a jueves desde las 18 horas. Mónica, Fanny, Anaí y Pachu nos preparan las mejores meriendas. Estamos preparando una gran campaña de socios y te esperamos. La cuota social para este año será de 200 pesos. Y si venís con tu familia o tu grupo de amigos, tenés tu carnet sin cargo todo el año. Súmate al Deportivo, tu gran familia.
Cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Ya mismo pasamos al siguiente tema. Escuchamos ahí la columna del Depor, ¿no? El Depor al Día. Y ahora estamos con uno de los temas, otro de los temas que vamos a estar abordando ahora en el programa, y tiene que ver con la situación, la emergencia sanitaria que se está viviendo en Villa Libertador. Tomamos este tema del barrio Villa Libertador solo como un ejemplo, ¿no? Y estamos en comunicación telefónica con Federico Copta. Estaría bueno ver si podemos subir el volumen del celular, don Charras. Hola, Federico, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Se escucha bien. Bueno, bienvenido al programa, Federico. Y bueno, la idea un poco es, vos como biólogo y también como ese pensamiento sistémico que tienen algunos científicos o algunos estudiosos o algunos académicos, y creo que vos como biólogo podés aportar bastante desde ese pensamiento. ¿Qué podrías contarnos sobre la crítica situación que están viviendo los vecinos y las vecinas de Villa Libertador?
Bueno, básicamente estamos hablando de una situación que se viene llevando desde hace años, se viene presagiando. Recordemos la época del inodoro gigante de Cameras, en donde se protestaba justamente por la necesidad de cloacas en la zona sur, luego de la circunvalación. Y bueno, aquí lo que ha pasado finalmente es que entre el incremento de precipitaciones que hubo hace un año, dos años, que ha hecho que las napas fueran subiendo. Por otro lado, el hecho de los pozos negros, que entonces terminan saturándose inmediatamente, todo eso hace que la gente tenga que vertir los líquidos cloacales a la calle, con un riesgo sanitario gigantesco que hay en todo el lugar, justamente por los líquidos cloacales. Digamos, portan una cantidad de agentes patógenos, y bueno, por otro lado, el hecho de que todo ese material, toda esa permanente inyección del líquido a la, digamos, a lo que sean los pozos negros, van saturando permanentemente el suelo, y entonces van cediendo los sedimentos con rajadura de casas, y bueno, todo un problema a nivel de todas estas instalaciones. Uh-huh. La verdad es que, digamos, recordemos, hace 10 días más o menos falleció una persona, sí, que se cayó en un pozo negro.
Terrible.
La persona esa, hubo 15 personas antes que habían caído en pozos negros. Uh-huh. Y después de esta persona, una niña también cayó en otro pozo negro, lo cual también nos está mostrando este colapso de digamos, a nivel de cada una de las casas, que se va dando por toda esta situación. Y lo que nos termina mostrando esto es el abandono por parte del Estado de enormes sectores de la población, en donde, bueno, evidentemente no se ha priorizado las necesidades que había puntualmente en este caso de cloacas, en un área tan sensible, porque, insisto, este sector viene teniendo problemas desde hace más de una década.
Claro. Sí, incluso vos, Pablo, tenés, o sea, tenemos anécdotas de vecinos que vivían ahí hace bastante, y sí, es un problema de varios años. Vos hablas de una década, Federico, y tiene que ver también con lo que había antes allí, ¿no? Antes de que esa zona se convirtiera en uso residencial, tenemos entendido, había un gran basural, ¿no? Era el lugar donde se depositaban restos urbanos, ¿no?
Eso, un poco más al norte, sí, digamos, lo que es nuestro hogar 4, sí, nuestro hogar 3. De todas maneras, la problemática de los residuos, digamos, acá puntualmente se trata de una problemática de orden hídrico.
Ajá.
En donde, por una cuestión de falta de drenaje, saturación de las napas, termina sucediendo esto. O sea, ese sería la situación geológica por la cual termina sucediendo el colapso de las cloacas. No tiene que ver con un tema de basura, porque allí, uh-huh, la problemática es otra. Y bueno, puntualmente acá lo que sucede es eso, digamos, la saturación de las napas, y bueno, y el consiguiente, digamos, problema a nivel de cimientos y bueno, el derrame de los líquidos a las calles.
Claro. Federico, ¿qué tal? Pablo te saluda acá desde la mesa.
¿Qué tal, Pablo?
¿Cuál sería, según usted, la solución a esta problemática? Porque evidentemente hay una mala planificación, hay cosas que ya no se pueden solucionar. ¿Cuál sería una solución adecuada para este problema de larga data y que pareciera, ¿no?, que nadie le quiere poner cascabel al gato? ¿Cuál sería, según su opinión?
Bueno, la cuestión más obvia es dejar de inyectar líquidos a la napa subterránea, con lo cual lo que hay que hacer son cloacas.
Grande
cloacas. Es así de fácil.
Ahora, es notorio el problema cloacal en términos sistémicos de la ciudad de Córdoba. O sea, ¿cuál crees vos que es el problema político? Nosotros siempre insistimos con una misma variable, y que es la de la lógica de hacer negocios, ¿no? Y hacer cloacas en una ciudad no es negocio para un político. ¿Puede ser? ¿O hay problemas más serios y más complejos, al menos en Villa Libertador? Porque, digo, hay muchas zonas de la ciudad que históricamente no han tenido cloacas y no se inundan o no están colapsando. Esto tiene que ver con la antigüedad de Villa Libertador, la cuestión geológica, que creo que apuntabas en algún momento, si es terreno de Magines o algo por el estilo, o si hay un problema político por detrás. ¿Qué consideras vos?
No, a ver, en el caso puntual de Villa Libertador hay condiciones naturales que producen de que ese lugar sea más sensible que otro con esta problemática de colapso de pozos negros y de saturación de napas.
Bien.
Pero puntualmente la pregunta que tiene que ver con qué pasa con las cloacas. Primero, lo que hay que señalar es que la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Bajo Grande no solamente está colapsada, sino está en un estado de abandono.
Claro.
Esto es un abandono, que estamos hablando de un abandono histórico. De todas maneras, aún con ese abandono, en esta última gestión municipal, digamos, desde que asumió Mestre, ha venido planteando como un logro de su gestión extender la red cloacal,
claro.
Con lo cual se ha incrementado la cantidad de líquido que se inyecta en una planta que está colapsada,
claro.
Y eso significa tirar más líquido crudo al río.
Claro, claro, claro. Un envenenamiento atroz.
Entonces, claro, una cadena de envenenamiento, ¿no? Claro. Como quien dice, de bueno, lo tenemos con los problemas del dique San Roque. Recién estábamos viendo una foto del dique de Capilla del Monte, una problemática que está en todos lados, ¿no?
Sí, pero acá es peor.
Es peor.
Por lo siguiente. Digamos, si bien es cierto, en el caso del San Roque, el problema con Valle de Punilla es que está en la cabecera de lo que son lagos artificiales. Puntualmente acá lo que tenés es una extensión de red cloacal. Digamos, el problema en Punilla con los líquidos cloacales no ha sido sistémico respecto a la falta de tratamiento de efluentes. Hubo algunos problemas de desborde, me acuerdo de Huerta Grande, pero acá lo que sucede es una red que no funciona,
claro.
Entonces tenés una cantidad de desbordes cloacales infernal en todos lados,
uh-huh.
Y a su vez una planta de tratamiento de efluentes que tampoco funciona, entonces tenés un vertido de líquidos prácticamente crudos al río.
Federico,
entonces, entonces, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, la provincia en los últimos años ha empezado a hacer algo que tiene que ver con, primero, generar una nueva planta de tratamiento de efluentes,
claro.
Lo segundo, generar una red troncal,
uh-huh.
Y después, bueno, eso ya la municipalidad tendría que conectarse a red fina, pero
¿a qué?
A la red fina, o sea, generar una red que pase por los domicilios, pero claro. Primero tenés que generar la planta de tratamiento y después la red troncal.
Claro, perdón, tener la infraestructura adecuada para poder procesar la cantidad de líquido negro, ¿no?, que se produce en la ciudad. Ahora, una última pregunta, al menos de mi parte, y en todo caso la seguimos en otra ocasión. ¿No se había hecho una inversión o no se han hecho inversiones en los últimos años en la planta de Bajo Grande? ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Vos crees o tenés información, ya que apuntás que el problema principal de la situación cloacal en Córdoba es la planta de Bajo Grande, o sea, el cuello de botella está ahí, y en teoría en lo que ha salido en las informaciones de los últimos tiempos, ha habido inversiones, pero pareciera que no se notan, o esa plata se ha desviado? ¿Qué sabes del tema?
Mira, viendo un poco de inversiones, en el año 2009 hubo inversiones de la Nación.
¿2009?
Sí, en la época de Giacomino, y la verdad es que todo indica que esos fondos fueron, digamos, gastados en obras que no funcionaban.
Claro.
Eso es lo que surge, digamos, de diversas fuentes. Respecto ya a la gestión de Mestre, las pocas inversiones que hubo han tenido que ver con
extensión de red
emergente en los medios de comunicación o en a nivel de la justicia, con lo cual han puesto con cuentagotas algo. De todas maneras, por ejemplo, ayer o antes de ayer había salido algo de que iban a licitar unos percolados jugadores. Recordemos que hace 5 años se firmó un convenio urbanístico por el ex batallón 141, en donde se iba, el compromiso era hacer una planta de tratamiento de efluentes para la zona sureste.
Ah, los famosos convenios.
Y a los 2 meses el compromiso era que la municipalidad tenía que entregar los planos para hacer esa obra. La municipalidad nunca entregó los planos. 5 años después deciden cambiar el destino de esos recursos para ponerlos en Bajo Grande. Uh-huh. Pero la realidad es que hubo 5 años de demora de parte de la municipalidad para poder generar infraestructura. Bueno, y las cosas no son casuales.
No. Todo es entonces,
digamos, lo que está en claro es que el inversor no zafó 5 años de poner recursos por el convenio urbanístico.
La negligencia.
Entonces, sí, esto llega tarde.
Claro, claro. Bueno, Federico, tenemos que redondear la nota, seguimos con el programa. Como siempre, tu participación muy acorde a los temas que abordamos. Te agradecemos y será hasta una próxima ocasión.
Dale, un abrazo, que estén muy bien.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Seguimos en La Chimenea, el semanario de Defendamos al Verdi. Llévatelo, Nelson. ¿Qué era el tema? Hollis. A ver, preséntelo, don Damián Santa.
The Black, The Hollies, banda británica.
The Hollies.
Un tema muy famoso.
Long Cool Woman in a Black Dress. Ya volvemos.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberti. Vamos rapidito con unos saluditos que han ido llegando. Excelente programa, nos dice Jorge, el Pablito de la Toma. Un abrazo grande para vos, el gran Jorgito Ferrer. Estuvimos ahí con Damián el otro día saludando a los el lunes ahí, ¿no? Que siempre se juntan para recuperar ahí la casona de la seccional 11, Cayetano Silva 32.
Así es.
Así que, no, Cayetano Silva no, León Pinelo, perdón.
Yo tengo un saludito muy particular.
A ver.
Dice Alejandro el Negro Ludueña, si podés dale saludo a Copta, hicimos el secundario juntos.
Mira vos.
El mundo es un pañuelo.
Mira vos.
Se nos pasó de mandarle el saludo al aire. Mira en la vorágine del programa.
También mando un saludo a Coti, próxima arquitecta.
Opa.
Próxima arquitecta.
Felicitaciones para Coti.
Saludos a los tres. Éxitos en la rendida.
Alto esfuerzo.
La Mara también manda un saludo muy especial. Dice, saluditos para la Noa, la bebé de Flor y Borcillo. Esos papás flamantes. Muchas bendiciones para toda la familia. Un beso grande.
Se nos estaba pasando. No, ya un gran saludo.
Se me adelantó la mara porque habíamos.
Sí. Un gran saludo a Florencia y a Bolsido. La bebita que nació el viernes o el sábado.
Y ahí, en la madrugada. Bebita fue. En la madrugada, sí, niña.
Felicitaciones niña, para los flamantes papás.
Flamante hincha de Belgrano, la Noa, bueno.
Ya.
Antes de que nazca, sí, totalmente. Así que bueno, y bueno, tenemos invitados en la mesa.
Seguimos en La Chimenea y pasamos a nuestro tercer y último bloque con un invitadazo. Estamos con don Fernando Belsay, vecino del barrio.
Un aplauso para recibirlo.
Arriba la palmita. Arriba la palmita.
¿Cómo andás, Fernando? Bienvenido.
Impecable, buen día. Un gusto estar acá con ustedes. Paso por acá a menudo, ya que vivo en el barrio. Me instalé en el año diciembre de 2010, llegué por primera vez al barrio, calle Santa Rosa al 1300, casa de por medio de la seccional de la policía, a la cual me presenté esa misma noche diciendo soy el nuevo vecino de la cuadra que hace toda esa basura. ¿Qué hace toda esa basura? ¿La tiran ustedes? Le digo, tenían que limpiarla. Se cuadraron todos y llamaron al jefe. Bien, así, como corresponde, presentándose. Ahora estoy viviendo en calle Neuquén, a la vuelta de la Piojera. Voy por mi tercer año allí. Y acá estamos en el barrio. Y siempre que andamos de gira por barrios, yo que provengo de una ciudad del interior, de la ciudad de San Francisco, el este cordobés, el este santafesino, y que provengo de la cultura del vecino, ahora ya instalado y radicado en Córdoba, he estado en Barrio Güemes y ahora estoy en Alberdi. Y como decía, siempre que estamos en barrio nos comprometemos con lo que sucede en el barrio y tratamos de, lo intentamos siempre, de cultivar esa cultura del vecino que ya prácticamente está en desuso. Básicamente, el que vive al lado tuyo o arriba tuyo no le importa un pito absolutamente nada, básicamente, ¿no? Hay excepciones, por suerte, por las cuales uno también sigue luchando y sobrevive. Hola, ¿qué tal?
Choluleando un poco. Recordamos entonces, estamos con Fernando Belsay y bueno, don Charras, coméntenos un poco por qué hemos invitado acá a este personajazo de la cultura cordobesa.
Y aparte de ser un personajazo, como decís vos, de la cultura, es un tipo que sabe mucho del cuarteto. Y usted que siempre me pregunta, bueno, acá tenemos un experto en mi modo de ver, que se ha dedicado a estudiar. Vos pasas por ahí, por la puerta de la casa, y estás escuchando disco vinilo, ¿no? De Santa Marina, de los chicos Orly, de Sebastián. Yo creo que cuando lo estás escuchando, algo estás pensando, ¿no?
Se entiendo, por lo menos.
Y se viene un nuevo proyecto. ¿Por qué no le comentas a la audiencia de acá, a mi compañero?
A ver, vámonos más. Mira, esto se llama el Club del Cuarteto. Su fonética es el Club del Cuarteto, popular, característico, bailable. Es un proyecto el cual craneamos en el año, sobre fines del 2012, y lo pusimos en marcha en febrero del 2013 para presentarlo formal y oficialmente en octubre de ese año, el viernes 18 de octubre de ese año, a las 20:30 horas, en un lugar que se llama Club Belle Époque, un lugar de difusión artística y musical.
Calle Lima.
Santa Rosa. Lima 373, a la vuelta de la Morocha, una cuadra y media del Bonquebón, entre otras tantas cosas.
Alto Tugurio,
sí, ponele. Resulta que ubicamos al cuarteto como un objeto de investigación, intentando recuperar a través de él la historia del obreraje inmigrante que llegó al país entre la década del 30 y del 40 y que dio nacimiento precisamente al cuarteto, con una mano atrás y otra adelante, cargando entre todas sus costumbres sus músicas, Paso Doble y Tarantela, por ejemplo. Encontramos en el cuarteto un mundo inexplorado, un mundo discriminado, un mundo prejuzgado, un mundo monopolizado, un mundo enorme con mucho para decir. Desde el año 1938, en que arranca nuestra investigación, a partir de la orquesta característica Los Bohemios, hasta el día de hoy, el cuarteto como música popular, insisto, de obreraje, con el baile como todo contenido y poesía, para todos aquellos que dicen que no tiene contenido el cuarteto y que es una música fácil y por ende despreciable. Uh-huh. El cuarteto ha ido atravesando diversos contextos políticos, culturales, socioeconómicos en el país y en la provincia de Córdoba. Desde que comienza su andar en la Pampa Gringa del este cordobés, en las Pichanas, en el año 43, hasta que comienza a rodear la ciudad de Córdoba, porque la comienza a rodear.
La engulle.
Le hace un sitio al viejo estilo, claro, rodea la ciudad.
Batalla cultural, si la hay.
Entra en ella en el año 69. No. A partir, bueno, de los planes quinquenales de Perón, la industrialización de la ciudad de Córdoba, cómo el campo empieza a tener gente desocupada y cómo esa gente va llegando a la ciudad de Córdoba.
De la periferia al centro.
Es decir, todo, ¿no? Es decir, todo ese inmigrante italiano, español, polaco, francés, que se fusiona acá con el cordobés y con la negritud cordobesa. Uh-huh. La que proviene incluso del Comechingón, con su clásico color de piel, su humor y su acento, su fonética. El cuarteto es un diamante en bruto. Existen en el mundo solo 7 libros que lo abordan de diferentes maneras. Mira. El primer estudio que hay sobre él, y es un librazo, se llama precisamente La soledad de los cuartetos. Es del año 1988, fue escrito por el antropólogo licenciado Osvaldo Teodoro Hepp, docente universitario que en ese momento envió a todos sus alumnos a hacer lo que le llaman en la jerga antropológica el estudio de campo. Uh-huh. Es un librazo, él lo ubica dentro de lo que estaba muy en boga en esos tiempos, dentro de lo que se llamó las teorías de las superioridades culturales. Por eso precisamente se llama La soledad de los cuartetos. Él hace hincapié, que es el punto que seguimos nosotros también adhiriendo a ese mismo, hace hincapié en cómo las clases altas denostan todo aquello que proviene de abajo, sea del pueblo y del laburante, y cómo a pesar de ello todo aquello que proviene de abajo sigue teniendo una vida paralela, feliz. Tal como lo decimos nosotros al cuartetero y a toda aquella que adhiere a esa cultura que generó el cuarteto hoy como folclore regional cordobés, le importa un pito que el doctor o el periodista con todas sus chapas, como por ejemplo los periodistas porteños y los cordobeses comunicadores que todavía hoy siguen hablando mierda del cuarteto, a ellos les importa un pito, ellos siguen bailando feliz y como dijo aquella gordita simpática entrando al Sargento Cabral un viernes. No tendremos para comer, pero acá estamos, bebo.
El templo.
Una cosa que que por ahí, bueno, quizás las nuevas generaciones no lo sepan. Ahora cualquiera va a una fiesta, algo, y pone cuarteto y es hasta cool, si quieres, ¿no? Pero hasta hace 25 años atrás eso no era así. A mí me tocó sentir eso, ¿no? De que cuando vos salías a bailar cuarteto, se sentaba todo el mundo en fiestas de clase media, ¿no? Claro. O sea, en las famosas americanas que hacíamos nosotros con mis amigas. En el barrio, no, porque no. A la Argentina era el patio de nuestra casa. O sea, nos criamos ahí, así que nos criamos escuchando Jiménez, Chévere, todo eso. Pero digo, cuando me tocaba, cuando íbamos al secundario, por ahí había chicos, chicas que no querían bailar, que... pero porque se lo imponían. Y igual en las radios, que no se pasaba, no sé, era, ni que hablar que yo empecé a salir en el 84, 85, todavía estaban los resabios de la dictadura militar, las razias. Entonces era ir a lo, como en el 88, ese estudio de campo, yo lo leí el libro ese también, La soledad de los cuartetos, es impresionante porque marca una etapa que era muy distinto a lo que se vive ahora.
Sí, convengamos de que vos decís hace 25 años que 30, esto no sé. viene cambiando ahí nomás. Es cierto que el cuarteto como música, como música afectiva, viene siendo aceptado en términos generales, por sobre todo Omegamos, por el éxito que tiene la industria discográfica y por grandes artistas que lo representan, como lo fue en su momento Rodrigo, que fue el primero que rescata la historia del cuarteto con su disco Cuarteto Característico A2000. En su edición original es una pequeña y breve historia sobre el desarrollo del Cuarteto Característico en Córdoba. Convengamos que todavía hoy, decía, sigue denominándose como esa música de negros de mierda, de gronchos, esa música mersa, esa música de sirvientas o de mujeres fáciles. La semana anterior estuvimos presentando en Carlos Paz la única película, estamos hablando de cine, ¿no?, de un videíto, película documental sobre el cuarteto cordobés, la única que hay en el universo y que es hecha aquí en Córdoba. Se llama No te mueras nunca, un documental cuartetero, una producción independiente que no contó con ningún tipo de aporte ni subsidio por ninguno de los gobiernos que se lavan la boca con el cuarteto declarándolo patrimonio de acá y patrimonio de allá. Para hacer la introducción a la misma, justo unos días antes, escuchando casualmente, yo que soy un viejo escuchador de todo tipo de radios, AM y FM, y tengo como 30 agendadas en el telefonito, escuchando un programa que va a la tarde por Radio Mitre Córdoba, con este barbudo
de Pereira, Omar Pereira,
correcto. Estaban haciendo un pequeño especial sobre Dolly Parton, esta cantante, intérprete, compositora de la música country yankee, que es un folclore regional el country, y que fue la que puso al country ante la consideración de... Este señor cordobés, junto con todo ese equipo de cordobeses, hicieron alusión a los programas del Club del Clan, los programas de TV, de los cuales surgieron estrellas, ponele. Hicieron referencia a la botica de tango del Gordo Vergara Leumann, al programa Grandes Valores de, ¿cómo se llamaba?, de
Soldán,
del tango de Silvio Soldán. No hicieron ninguna referencia al programa de TV de los cuartetos de Canal 12 de los 70. Es muy probable que no lo conozcan, y si no lo conocen se lo guardaron para ellos.
La fiesta de cuarteto.
Mira. Y encima el primer mensajito de WhatsApp es uno que dice: muy bueno lo de Dolly Parton, y acá tenemos esa mierda de cuarteto.
No, así, creo.
Sí. ¿Qué hizo el locutor? Dijo: no, bueno, pará, no es para tanto, hay cosas buenas. O sea, a ver si redondeamos y nos entendemos un poquito. Obviamente que hay un montón de gente que hoy no acepta al cuarteto. Además, no hace ningún esfuerzo por intentar comprenderlo.
Sí, o respetarlo.
Al menos. No lo acepta ni como música, ni como cultura, ni como folclore. Uh-huh. ¿Bien? Discriminación, desinformación, prejuicios, desinterés e intereses de clase, si lo vemos desde ese punto de vista también. Obvio que, volviendo a lo que vos decías, Pablo, se lo viene aceptando, sí. Como diría mi amigo el Turco Oliva.
Lavado.
¿Vos me vas a decir que la Mirtha Legrand está en un casamiento y no se va a bailar un cuartetazo?
Bueno, pero antes ni eso pasa.
Antes ni eso, correcto. Antes ni eso.
Vos señalás lo de Rodrigo, y también hay otro hecho que para mí marca un ¿cómo se llama?, una bisagra, que es cuando Jiménez aparece en Cosquín en el 88, ¿no? Que fue también fue, yo estuve esa noche, fue terrible. Como, digamos, al otro día dieron los medios de prensa, fue terrible. Pero también fue terrible la invasión a todo ese espacio. Hubo más de 100.000 personas. Fue una cosa, la verdad, una de las cosas más, una de las experiencias en la vida más emocionante que me tocó vivir en la vida. Porque fue como irrumpir, ¿no?, en ese escenario que tiene tanta carga.
Eso es precisamente el análisis que hace de ese hito. Osvaldo Teodoro Hepp es muy interesante, lo hace obviamente con datos reales del momento, ¿no? Uno que, por ejemplo, en el Mercado Norte había cartelitos que decían: mañana no venimos a laburar, hoy nos vamos a la mona. El otro es cómo respondió la prensa. Todavía hoy llamamos prensa. ¿Cómo respondió la prensa ante eso? Por ejemplo, ¿qué escribió la que era la progresista revista Humor en esos momentos dentro de ese contexto?
¿Qué escribió?
Escribió lo mismo que escribieron todos los demás. Que hizo una horda de criminales.
Turba.
Una turba. Un hecho político.
Arruinando la luna del cotidiano. Lisa y llanamente. ¿Pero qué dice Hepp? Dice: lo que pasa que nadie estaba preparado, ni nadie conocía de qué se trataba el cuarteto, y mucho menos la Mona Jiménez, para ver cómo atender lo que iba a suceder, que fue eso, ¿entendés? Cómo de repente la ciudad fue inundada por una turba de inadaptados.
Tal cual. Que tiene que ver con caracterizaciones sociales, sí, es muy interesante.
Se nos ha ido el programa.
Nos quedamos cortos. El proyecto, no termino de decir cuál es el proyecto.
Rapidito, porque ya tuvimos que terminar el programa hace 30 segundos.
Bueno, estamos escribiendo el libro que es probable que sea editado a través de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Y estamos filmando los capítulos sobre la historia del pasito cordobés a través del Club del Cuarteto.
¿Dónde se va a salir eso?
Estamos transando con Canal 12. Está prácticamente todo definido, pero escuchamos ofertas también.
No hay horario.
Alta estrategia, don Benzagui. Alta estrategia para seguir invadiendo.
Sí, obviamente, como corresponde.
Pero todavía no hay horario, no hay día.
Hay pequeños detalles que todavía no. Estamos ahí a un capítulo semanal, anunciados por TV, en la TV de aire, y luego van a Instagram y van a redes sociales, capítulos de un minuto para Instagram, de un minuto y medio para todo lo demás.
Quedas invitado para otro programa para continuar ahondando esto, la verdad.
Yo aún quiero saber quién es Fernando Elzay, porque hay muchos cordobeses y cordobesas que no te conocen, aunque seas un tipo conocido.
¿El presentador?
Yo también quisiera saber. Hace 52 años que estoy tratando de saber.
Encontrando todavía una incógnita.
Cuando quieran, la última. Les armo cuando quieran. Sí. Yo les armo el bloque, los tres enganchaditos de la historia del cuarteto.
Estaría espectacular. Vale.
Para toda la mañana, tres enganchaditos, bloque de cuarteto y listo. Y
vamos, chao. Buenísimo. Con ustedes ha estado don Fernando Elzay, el presentador, un erudito de la cultura local, de la cultura cordobesa, y estará, tomamos su promesa, en los próximos programas de La Chimenea, haciendo enganchados cuarteteros. No fuimos nomás. Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias por
un
la visita.
Un placer, don Charras y don Damián Santa. Hasta el miércoles que viene. Preste atención, vecino, vecina. A partir de mañana van a ver carteles corriendo del cielo. Ve el mensaje de qué se trata. Hasta el miércoles que viene. Gracias, Fernando. Nos fuimos.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652. Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a La Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.